Qué bueno que está con nosotros para esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día y esté usted bien informado de lo que en esta jornada informativamente se ha generado. Es martes 14 de abril de 2026 y en materia nacional, aquí le presento el resumen. Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por la crisis de desaparecidos. Afirma que en el país hay más de 133.000 personas no localizadas. Que no existe justificación para incrementar el precio de la tortilla, sentencia la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirma que los precios de maíz se mantienen en niveles bajos.
Hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, ¿eh? No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia.
La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla desmiente categóricamente las versiones que circulan sobre un supuesto incremento inminente en el precio de la tortilla. Con el voto aprobatorio de 19 congresos locales, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma constitucional del Plan B electoral y turnó el decreto al Senado de la República. Por cierto, el Senado avala la reforma para expedir la Ley General contra Feminicidio para homologar penas. En lo que va del sexenio, el homicidio doloso ha sufrido una baja del 41%, presume el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Destaca una disminución del 41% del promedio diario respecto de septiembre de 2024. La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la privación de la libertad del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, estaría vinculada con la familia michoacana. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel. Información que nos compartes, Edgar, de los sucesos de inseguridad que han ocurrido. Y bueno, ya que estábamos, por cierto, en las cabezas hablando de la... de los datos que daba el gobierno federal en cuanto a la baja de homicidios dolosos en el país, pues también el gobernador presumió por allá en la séptima reunión de seguridad regional realizada en Aguascalientes que aquí en Jalisco también los homicidios van a la baja. Pero en fin, tú nos tienes toda la película completa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, desde el día de ayer, el propio coordinador estratégico de seguridad, Roberto Larcón, citó a una rueda de prensa para presumir estos datos de una reducción de hasta el 50% en los homicidios dolosos en Jalisco. Una reducción, dijo, que es gracias a la coordinación entre fuerzas federales y estatales. Y una cifra que también presumió hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, quien participó hoy en esta séptima reunión de seguridad regional celebrada en el estado de Aguascalientes, donde presentó principalmente los avances en materia de seguridad en la entidad, destacando esta reducción del 50% en homicidios dolosos durante el mes de marzo que recién terminó. De acuerdo con el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró 64 casos en marzo frente a los 128 reportados en noviembre de 2024, que dicho sea de paso, autoridades estatales señalaron este mes como el último de la gestión del gobernador o exgobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, pues en esta reunión de seguridad participaron sus homólogos Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y Michoacán, implementando todas estrategias de coordinación para poder mantener esta incidencia de baja, que dicho sea de paso, la califican los gobiernos estatales como uno de los delitos que más duelen en las diferentes sociedades a nivel nacional. Pero en temas de seguridad o inseguridad, pues no ha sido lo único, porque fíjate, Mercedes, que hoy se da a conocer este balance del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Lo hablábamos ya prácticamente desde la mitad de la Semana Santa, en donde pues la cifra no era nada alentadora, y esperando que la cifra pudiera frenar, lamentablemente no fue así. Hoy la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco da a conocer que durante estas dos semanas de descanso que recién terminaron, un total de 44 personas perdieron la vida. 44 personas, de las cuales 8 murieron por inmersión, el resto en accidentes viales, siendo, y enfatiza esto Bomberos Jalisco, los percances de moto los que más incidencia tienen en los fallecimientos que tienen que ver o que tienen relación con las muertes por percances viales. Una cifra que es alarmante, sí, le voy a decir por qué, porque en la comparativa que se hace con el mismo periodo de vacaciones de 2025, pues hay un incremento nada más y nada menos que de 91% únicamente en lo que tiene que ver con los decesos. En Semana Santa y Pascua de 2025 fallecieron 23 personas, hoy fallecen 44, una cifra bastante alta en comparación con este mismo periodo, pero del año anterior. Y bueno, pues también en este periodo vacacional se da cuenta de 330 lesionados y 200 accidentes vehiculares. 200 accidentes vehiculares. Imagínense ustedes, en tan solo dos semanas, según este balance presentado por Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se atendieron 1.299 emergencias prehospitalarias, se realizaron 14 rescates y se combatieron además 100 incendios forestales, así como también 74 incendios estructurales. Y bueno, pues en materia de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana, comienzo platicándoles sobre el hallazgo de un cadáver correspondiente a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, esto a un costado del fraccionamiento Villa Galicia, en Tlajomulco de Zúñiga. La víctima se encontraba inerte al borde de una brecha un tanto despoblada ahí por la calle Lázaro Cárdenas, y fue un reporte que hicieron a la cabina de emergencia ciudadanos, donde decían que este hombre pues estaba con líquido hemático en la cabeza y ya sin responder estímulos. Llegan policías, llegan paramédicos municipales y confirman que esta persona tenía entre 4 y 5 horas de haber fallecido, y la causa fueron lesiones que le provocaron los asesinos en la cabeza. Se desconoce, ya será la necropsia de ley la que revele si estas heridas fueron provocadas por un arma de fuego o simplemente lo tundieron a golpes en el cráneo hasta arrebatarle la vida. Por obvias razones, no hay datos de causantes, mientras que la víctima fue llevada en estado de no identificado hasta la morgue metropolitana. Luego también comentarles sobre una volcadura que ocurrió durante las primeras horas de hoy, esto en la avenida Américas, al cruce con hospital, donde la falla en los semáforos de este crucero, que tenían desde la mañana de ayer sin operar adecuadamente, pues provocó que una camioneta tipo familiar y un auto sedán pues terminaron impactados entre sí. La camioneta termina volcada, su tripulante, una joven de aproximadamente 25 años, logra salir apenas con golpes mínimos que no requirieron el traslado hospitalario, lo mismo que el conductor del sedán, y ambos tripulantes coincidieron en que el fallo en los semáforos fue lo que hizo que chocaran, porque no estaba ni en verde ni en rojo para ninguno de los dos, se pasan, no hacen el alto total debidamente, y bueno, pues esto genera la colisión, una colisión que fue atendida ya posteriormente por policías viales para determinar cómo se iba a cubrir los daños. La camioneta, por cierto, reportada como pérdida total. Y luego también comentarles sobre un hombre que se debate entre la vida y la muerte, un hombre de oficio lavacoches, que fue arrollado durante la madrugada de hoy sobre la carretera Morelia, esto a la altura de la colonia Lomas de San Agustín, en Tlajomulco. Este hombre intentó deshacer el tráfico de la vía, un conductor de una camioneta pues intenta frenar y esquivarlo, finalmente con el espejo lo embiste y lo proyecta varios metros, y como daño colateral, bueno, pues llega un automóvil sedán y se le impacta esta camioneta proyectándolo hacia el camellón central. Lamentablemente el hombre fue encontrado pues muy grave de salud, fue llevado hasta la Cruz Verde de la cabecera municipal con lesiones que, bueno, pues están a punto de arrebatarle la vida. Hasta el último corte informativo, esta persona seguía luchando por vivir, mientras que policías de Tlajomulco pues resguardaron la zona, bloqueando uno de los dos carriles disponibles para circular en el sentido que va de Zapopan hacia Tlajomulco, en espera de que peritos de ciencias forenses determinaran el nivel de responsabilidad de cada conductor, mientras que el hombre, insisto, pues sigue todavía en estado crítico de salud. Esto, Mercedes, es lo más relevante en materia de inseguridad.
Y te agradezco el reporte. Espero que tengas una gran noche, Edgar Flores Maciel.
Igualmente para todos, Maciel. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. Le invito a la pausa comercial y ya volvemos. Regresamos con usted. Hay, por supuesto, más información, y en este caso relativa a la generación de empleo en el estado de Jalisco. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues de acuerdo con Coparmex, se bajó En el primer trimestre, si no me equivoco, ¿verdad? Gustavo Cárdenas, de nueva cuenta contigo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Altamirano? Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Sí, no ha sido un buen inicio de 2026, al menos no el primer trimestre, en cuanto a generación de empleo y el tema del sector empresarial en lo general. Fíjate que te tengo, el día de hoy se presentó el corte o el primer informe trimestral de la Coparmex, esta cúpula que organiza a los patrones del estado de Jalisco, el tema empresarial, y bueno, pues hace un conteo, que hay que recordar que se está contabilizando los empleos formales que se dan de alta en el IMSS, es decir, pues que generan derechos laborales, y que es una obligación, hay que decirlo finalmente, pues la Constitución de los Estados Unidos marca que todo empleado debe de generar derechos y se le debe proteger. Bueno, a partir de ahí vamos a escuchar al presidente de la Coparmex Jalisco, quien nos señala en este primer informe trimestral, pues que no ha sido lo mejor en este año 2026. ¿Por qué? Porque solamente en este trimestre se reportaron 7,600 nuevos empleos entre enero, febrero y marzo, muy por debajo de lo que se ha generado en el estado de Jalisco en años anteriores. Esto tiene un efecto directo porque bajamos en el ranking de los estados que mayores empleos o con el mayor número de nuevos empleos se ha generado. Estamos acostumbrados siempre a que Jalisco aparece en el top 5. En el top 5, pues llegamos hasta el lugar número 10. Bajamos como entidad en generación de empleos formales. Escuchemos al presidente de este organismo, que es la Coparmex Jalisco, a Raúl Flores López. Escuchemos.
Gusto.
Dime, ¿quieres que te lo mande? Yo creí que lo tenías, pero aquí te lo mando. No te preocupes. En pocas palabras, lo que nos dice es que lamentablemente pues no se ha tenido, y no únicamente Mercedes Altamirano, el tema de los empleos, sino también de la pérdida de las propias empresas. Han dado de baja empresas completas, y esto, por supuesto, el efecto directo es la pérdida de los empleos. Escuchemos al titular de la Coparmex Jalisco.
Se observa un menor dinamismo, tanto a nivel nacional como en Jalisco, en un entorno económico más moderado. Entre enero y marzo del 2026, en Jalisco se generaron 7,657 empleos formales. Si bien se trata de un crecimiento, se ubica por debajo de lo que usualmente se registra en un inicio de año y coloca a la entidad en la posición 10 a nivel nacional, fuera del grupo de los estados con mayor generación de empleo. A nivel nacional, la tendencia es similar.
Y pues lamentablemente lo que estamos escuchando, Mercedes Altamirano, es el tema de lo que ocurre a nivel federal. No es un tema aislado de Jalisco. La baja en la generación de empleos formales y el cierre de las centrales de empleos de pequeñas, medianas, grandes empresas, pues es un efecto directo a nivel federal, y como lo dijimos hace rato, muchos factores. No solamente podemos voltear a ver pues qué ocurre en nuestro país. Sabemos que las cadenas productivas, el tema de las exportaciones, importaciones, precios, materiales, absolutamente todo incide en la generación de nuestros empleos y en la supervivencia de las empresas. Lamentablemente la Coparmex señala que de enero a marzo a Jalisco no le ha ido muy bien en la generación de empleos y en mantener abiertas empresas y centrales de trabajo. Este es el reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente la información. ¿Alguna novedad con el tema de la manifestación de los taxistas de plataforma?
Acaban a las, déjate digo, 7:05, estamos a las 7:22, el grupo aeroportuario a las 7 informa que a las 6:45 quedaron liberadas las vialidades de acceso y de salida Mercedes Altamirano. Libres vialidades de acceso y salida del aeropuerto tras el bloqueo realizado por vehículos de plataforma. Derivado del incidente, únicamente se registró la demora de un vuelo a Mérida. El grupo aeroportuario reitera el compromiso con los pasajeros y recomienda a los usuarios mantener canales oficiales abiertos con las aerolíneas. Ya se retiraron, Mercedes.
Perfecto. Entonces se abre la, sobre todo lo que tenían ahí bloqueado, que era la entrada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, queda abierto, y bueno, y abierto también la salida, ya sin ningún problema. Ahora, más bien que tenga que fluir, me imagino yo, todo el tráfico que está ahí atorado.
Todo, que imagínate la pilota que estaba ahí o los que estaban retrasados, sí, afortunadamente ya van a poder hacerlo, ya 7:23, y yo te digo que todo está de vuelta más o menos a la normalidad allí en la zona del aeropuerto.
Bueno, pues estaremos pendientes, porque si se retiraron, ¿Les prometieron algo o simple y sencillamente fue como para mostrar el músculo?
Vamos viendo, sí, existen los canales, al menos un desplegado en redes sociales, como así lo manifestaron a la hora de anunciar la propia manifestación. Veremos si en los próximos minutos pues tiene algún tipo de desplegado de información complementaria que nos hable de la postura de estos hombres y mujeres al volante.
Perfecto, bueno, pues entonces al menos es la buena noticia. Sí. Queda ya abierto el ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Gustavo Cárdenas, muchísimas gracias.
Al contrario, Mercedes Altamirano, estamos para eso.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y voy a la Ciudad de México ahora con mi compañero Arturo García Caudillo, quien por supuesto nos tiene más información. Arturo, el 41% o hay un 41% menos de homicidios dolosos, hay menos asaltos también en carreteras, en fin, hoy el gobierno federal dio sus cifras en materia de inseguridad o de ciertos delitos. Particularmente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Cuando hablamos de esa reducción, cuando hablamos de esos porcentajes, casi siempre estamos hablando del homicidio doloso, porque es, digamos, el delito que mayor daña a la sociedad, y por eso es justamente el tipo de medición que hace el gobierno de la República a partir, aunque miden todos los delitos, el que más resaltan es justamente el combate al crimen organizado o el resultado del combate al crimen organizado, que es justamente a través de los homicidios, porque pues siguen insistiendo en que todo es culpa del pasado y pues están tratando de limpiar lo que se hizo anteriormente. Y en este caso, pues en lo que va del sexenio, de acuerdo a las cifras que todos los meses nos da a conocer la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, pues hay una reducción, repito, en lo que va del sexenio. El sexenio comenzó en octubre del 2024, lo comparan con septiembre del 2024, que fue el último mes medido, el sexenio pasado, con lo que va de la actual administración hasta el mes de marzo, que concluyó. Entonces, vamos a escuchar a Marcela Figueroa.
Destaca una disminución del 41% del promedio diario respecto de septiembre de 2024. La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4.
Y en esta reducción se observan cambios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las entidades que donde se cometen estos homicidios, la medición es de las 32 entidades federativas, pero por ejemplo el estado de Jalisco ha pasado al lugar número 12, siendo Guanajuato todavía el primer lugar desde que inició el sexenio. Incluso desde el sexenio pasado, Guanajuato se ha distinguido, lastimosamente se ha distinguido por ser el estado con mayor violencia en el país. Aquí se cuenta, por ejemplo, en el marzo del 2026, el último mes, Guanajuato obtuvo 9.2% del total, es decir, 147 homicidios en todo ese mes. Luego le siguen Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, el Estado de México y Oaxaca, que son los siete estados o las siete entidades que tienen el 52% del total, el 50.2% perdón, del total. Y luego vienen entidades como Veracruz, Sinaloa, Sonora, la Ciudad de México y después Jalisco, fíjate, incluso hasta por abajo de los índices de las cifras que tiene la capital de la República. Y luego le siguen Michoacán, que también ha descendido mucho, Puebla, Colima, Tabasco, Nuevo León, etcétera. Entonces, son los datos que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que pues mes con mes también nos da a conocer el total de los delitos y de los delincuentes que han venido deteniendo, pues ahora nos dio una noticia, la noticia de que para que haya mayor coordinación y para que haya mejores elementos de la policía, tanto a nivel federal como estatal y municipal, pues se va a crear una escuela de mandos policíacos. Escuchemos a Omar García Jarre.
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. El Gabinete de Seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. Repito, la intención de esta escuela es que haya mejores mandos policíacos y que pues estén 100% preparados en esta escuela, que de ahí salgan los secretarios de seguridad estatales y los jefes policíacos municipales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no es casualidad que haya este descenso en los homicidios y en general en los delitos que se cometen en el país, porque todos los datos que nos ofrecen son de cifras a la baja en prácticamente todos los delitos, excepto por ahí el tema de la extorsión, que sigue siendo un problema. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que así pasó, no es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario. Detenciones, inteligencia e investigación. ¿Qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Número uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos.
Ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. No es casualidad, dice, lo que se está haciendo, y hay una gran diferencia con lo que se decía el sexenio pasado, aunque ella dice que no, que solamente hay unas pocas diferencias. Y pues bueno, hay un problema también en las carreteras, precisamente por lo cual los transportistas se han venido quejando, han venido bloqueando los accesos carreteros a esta capital y a las principales ciudades del país, pero dicen que están haciendo bastante, que está decreciendo estos delitos en las carreteras, los asaltos y los secuestros en las carreteras. Eso es por lo menos lo que dice el titular de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lovera. Vamos a escucharle.
Hay un dispositivo que en particular se ha trazado para evitar el robo en tramos que son de alta incidencia delictiva, particularmente en los de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. En esos tenemos más de 20.000 elementos que están distribuidos, apoyados con personal de campo, obviamente la Dirección General de Carreteras de la Guardia Nacional. Hay un dispositivo que le hemos llamado un plan, que se ha llamado de cero robo a carreteras, y en los últimos meses hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja.
Pues ahí está justamente el titular de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, que pues asegura que han bajado los asaltos, aunque todas las semanas estamos viendo en redes sociales cómo los asaltantes aprovechan la solitud, entre comillas, de las carreteras para asaltar a la gente, no solamente a los camioneros, sino a la gente que va en camionetas o que va en vehículos. Apenas ayer o antier estaba viendo yo un video en el que impunemente un par de asaltantes llegaban en un vehículo, se le metían a una camioneta, le hacían que se parara, se bajaban, se subían, le quitaban las llaves al chofer y lo echaban abajo. Aquí alguien se dio cuenta, estaba grabando, empezó a gritarles, decirles de cosas, y no alcanzaron a quitarle la camioneta a la persona, pero los venían siguiendo, era evidente que ya se habían dado cuenta que se trataba de asaltantes de carretera. Y esto, repito, es algo que estamos viendo prácticamente todas las semanas. Mi reporte, Mercedes.
Ah, qué experiencia tan negativa. En fin, Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Hasta el rato. Es mi compañero Arturo García Caudillo. Hacemos una pausa y sí, después de la misma, los deportes. América juega a las 9:30. Gracias, fin de los deportes. Juega contra Nashville, ganaremos. Ajá. ¡Ay, aquí estás!
No, hola, Meche, ¿cómo estás?
¡Ay, aquí estás!
Sí, estoy viendo el juego de que está ahí ahorita, el de Cruz Azul contra Los Ángeles Fútbol Club. O sea, efectivamente, a la América no se le ocurrió jugar más tarde todavía. Se van acabando cerca de la medianoche ese juego, Meche.
Sin quejarse.
Para los que nos dormimos temprano.
¡Sin Yolanda! ¡Sin Yolanda! ¿Cómo estás, socio Manuel Trujillo Soriano?
Bueno, muy bien, ¿y tú?
También, gracias.
Qué bueno, muchas gracias.
Ahí te dejo en tu sección.
Me parece muy bien. Bueno, pues hay actividad, de hecho, en este momento dentro de la Conca Champions, porque allá en Puebla, el conjunto de Real Madrid está enfrentando a Los Ángeles Fútbol Club. Llegó con una losa pesada el equipo de la máquina porque perdió en la ida 3-0. En este momento ya va ganando este partido 1-0, entonces ya cortó distancia. Anotación de Fernández al minuto 18 en tiro penal, es la que tiene al frente al conjunto de Cruz Azul. Gabriel Fernández en tiro penal, minuto, sí, el toro, pues, decía yo entonces que ya le está pegando 1-0 a Los Ángeles Fútbol Club con este tiro penal y que todavía le faltan dos más al equipo Cruz Azul para estar pensando en avanzar a la siguiente ronda. Y sobre todo cuidarse de que Los Ángeles Fútbol Club no le haga un gol. Si este equipo estadounidense le hace un gol a Cruz Azul, se le complica todo, porque todavía en este torneo de la Conca Champions es de los pocos donde el gol de visitante cuenta doble o para marcar diferencia. Entonces, bien, Cruz Azul dentro de lo que va el juego, que es el minuto 30, exactamente minuto 30 en estos instantes, y con ese gol del Toro Fernández, entonces lleva ventaja de 1-0. Ojo, sin embargo, en el global todavía está perdiendo 2-1. Y otro aspecto que tiene que estar, pero realmente cuidado, es no recibir gol. Si le mete gol Los Ángeles, créame lo que casi sentencia la serie. Pero pues ahí va, poco a poco, y por lo pronto, los primeros 30 minutos ya los ha salvado el conjunto de la máquina de buena manera. Este partido se lleva a cabo en estos instantes y luego sí, efectivamente, a las 9:30 de la noche, el América estará recibiendo la visita de el Nashville en el Estadio Azteca, en el remozado Estadio Azteca, y ahí la serie está 0-0. O sea que el América no la tiene tan complicada, pero volvemos a lo mismo. Tiene que cuidar el aspecto de no recibir gol de visita de parte del Nashville, porque si le anota el equipo de la MLS, entonces todo se le va a complicar al equipo de las Águilas. Y bueno, ya que iniciamos con esto de las Champions, ¿qué le parece si hablamos ahora del Barcelona, que queda eliminado de la Champions League pese a vencer 2-1 al Atlético de Madrid hoy en el juego de vuelta de cuartos de final celebrado en el Estadio Metropolitano? Se impuso con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Los colchoneros descontaron con anotación de Ademola Lookman y avanzan a las semifinales con un marcador global de 3-2. El Barça terminó el juego con 10 por expulsión de Eric García. Con este triunfo, el Atlético ratifica su jetatura sobre el Barcelona tras haberlo eliminado también ya de la Copa del Rey. El Paris Saint-Germain, campeón defensor de la Champions League, ratificó su calidad de favorito al repetirle la dosis de 2-0 a Liverpool en Anfield. Con doblete de Ousmane Dembélé, clasifican a las semifinales con global de 4-0. Las otras dos semifinales se definen este miércoles mañana tras los duelos Bayern Múnich contra Real Madrid, y que van ganando los bávaros 2-1. La serie entre el Arsenal y el Sporting, ahí van, el cuadro inglés va ganando 1-0. Los ganadores de las series el día de mañana estarán avanzando a las semifinales. De manera por demás sorpresiva, el entrenador argentino Javier Mascherano renunció a la dirección técnica del Inter Miami por razones personales, a 7 fechas de haber arrancado la temporada 2026 en la que las Garzas defienden su primer título de campeón. Esto lo informó el club de la MLS en el que milita Lionel Messi. El argentino Guillermo Hoyos asume el cargo de manera interina. Y ahí lo que creo yo podrían ser buenas noticias para los seguidores, para el plantel y el cuerpo técnico de las Chivas, porque, bueno, después de la fecha doble que se disputará la próxima semana, el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, da a conocer su primera lista de convocados para el Mundial, a los jugadores que va a concentrar. Esto lo informó hoy el titular de selecciones nacionales, Duilio Davino. ¿Cuál es la buena noticia? Asegura Duilio Davino que ningún jugador que se pierda la liguilla, o sea, de los que les vayan a sacar a los equipos en esta primera lista, que van a quedar fuera de la liguilla, se perderá el Mundial. Es decir, que si le convocan a Chivas para esta primera concentración a 4, los 4 tienen segura su participación. O por el contrario, si son 3 nada más, pues 3 estarán también en la Copa del Mundo. De alguna forma, creo yo que determina o aclara un poquito el panorama. Y sobre todo en el sentido de que ningún jugador que sea, que no juegue la liguilla, pues que sea retirado de la liguilla por estar en la convocatoria de la selección, se va a perder el Mundial. Si aparece en esta primera convocatoria, está prácticamente segura su participación en el Mundial. Vamos a escuchar lo que dijo el titular de selecciones nacionales en este sentido y de que sí, la próxima semana se da a conocer esa primera lista. Adelante.
En la semana previa a la última jornada de la Liga MX, antes de la jornada 17, tendrán, como ya todos saben, después de eso unos días de descanso los muchachos y inicia la concentración el 6 de mayo. Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará pública. Los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en la liguilla, no habrá ninguno, digamos, que pueda estar en la lista, que se pierda la liguilla y que no vaya al Mundial. Sí, en una fecha FIFA. Se van recuperando algunos con minutos, incluso en sus equipos, otros ya entrenando. Todavía hay algunas semanas, pero se van recuperando muchos jugadores. Públicamente no. Primero saldrá la lista de los jugadores de nuestra liga y posteriormente serán los europeos.
Bueno, pues es lo que dijo Duilio Davino el día de hoy, efectivamente. Entonces, pues esa sería la buena, en el sentido de que los jugadores que sean convocados, que sean retirados de la liguilla, están seguros para la Copa del Mundo. Fue lo que dijo Duilio Davino, y esto hace que obviamente el número no sea tan grande del que le puedan convocar a los equipos involucrados. Indicó además que Aguirre y todo su cuerpo técnico le dan seguimiento muy de cerca a la evolución de todos los lesionados. La selección mexicana cerrará su preparación enfrentando a Serbia el 4 de junio en el estadio Nemesio Díez. Esto lo anunció el comisionado presidente de la federación, Mikel Arriola, y aquí lo escuchamos.
Pidió el técnico nacional. Son muchos partidos de fútbol contra equipos muy buenos. Hemos jugado ya, al día de hoy, 12 partidos de fútbol. Nos faltan 3 partidos. Y el colofón de la preparación de la selección nacional el 4 de junio va a poder hacerse en la ciudad de Toluca, en el estadio Nemesio 10, contra el equipo de Serbia.
Ahí está entonces, 4 de junio será el último partido antes de encarar en la Copa del Mundo. Previamente el Tri enfrentará a Ghana el 22 de mayo en Puebla y el 30 de mayo a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo marcador en estos instantes allá en la Angelópolis en Puebla. El equipo de Cruz Azul le sigue ganando 1-0 a Los Ángeles Fútbol Club. Y necesita todavía 2 goles para empatar el marcador y sobre todo no recibir gol y mantener la esperanza de avanzar a la siguiente ronda, si no puede quedar eliminado esta misma tarde-noche. A las 9:30, América frente al Nashville. Los deportes, una pausa y enseguida regresamos con más información para usted.
Vayamos ahora con información relativa a la reforma electoral en su plan B. Ya se tuvo el voto aprobatorio de 19 congresos locales. La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de reforma constitucional del Plan B electoral y turnó el decreto al Senado de la República a fin de concluir el proceso legislativo y turnarlo al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del jueves 9 de abril el Plan B electoral propuesto por la presidenta Sheinbaum para reducir el costo de ayuntamientos y congresos locales, además de prohibir que consejeros y magistrados electorales perciban una remuneración superior a la de la presidenta de la República. Pues bien, aquí en Jalisco, ¿qué pasa con ese tema? El PRI criticó la alianza entre Morena y MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral. Y MC también, bueno, está en desacuerdo con algunos puntos del Plan B electoral. Y mi compañero Marc Hernández nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Marc? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, arremetió justamente contra Movimiento Ciudadano y Morena por la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral. Recordemos que al menos en la Cámara de Diputados, la bancada de Movimiento Ciudadano votó a favor, incluso, pues contrariando justamente el voto que se tuvo por parte de la fracción emecista en el Senado de la República. Es por esta razón que la priista también reclamó algunos puntos, por ejemplo, el tema de la autonomía de los municipios y de los congresos estatales, además de eso. Escuchemos, Meche, si te parece parte de lo que dijo Laura Haro sobre este tema.
¿Qué va a pasar con esta reducción de regidores? Además de que atenta, insisto, contra el federalismo, contra esta visión de los estados, del fortalecimiento que debiesen de tener los municipios de nuestro país, que va a haber menos representación de las voces disidentes o de las voces de la oposición en cada uno de los diferentes municipios.
Ahí está lo que dijo Laura Haro sobre este tema. Y justamente, pues, insistiendo en las críticas a la bancada de Movimiento Ciudadano, a los diputados federales, emecistas, por votar a favor de esta iniciativa del Plan B, incluso criticando tanto a Dante Delgado, ex líder nacional, pero líder moral quizá, así como a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional emecista, señalando que incluso, pues, fueron regañados, por así decirlo, por parte de su verdadero jefe, así lo mencionaba, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, que ya, pues en teoría, está retirado de la política, ¿no? Pero, pues, ahí hay algunos señalamientos todavía en su contra. Y, por otra parte, pues, también discrepando justamente de los votos de la bancada emecista en la Cámara de Diputados, en este caso la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, dejó en claro, mediante su coordinador José Luis Tostado, que está parcialmente de acuerdo con el Plan B electoral. Por ejemplo, Tostado mencionaba el que rechazan la modificación a los cabildos de los ayuntamientos, señalando y recordando pues el tema de que se reducen el número de regidores a un máximo de 15. Realmente, hay que ser claros, ya lo mencionaban algunos senadores y senadoras en la discusión, como Claudia Anaya o Ricardo Anaya también, que en su momento pues son pocos los municipios, ¿no?, que pues realmente tendrán en este caso alguna modificación, ¿por qué? Por tener más de este número, ¿no? Pero si te parece, escuchemos lo que dijo José Luis Tostado sobre este punto.
Nosotros lo dijimos aquí desde el Congreso de Jalisco hace unas semanas, todo lo que vaya en contra del despilfarro, un mejor manejo de recursos económicos, siempre tendrá la aprobación y el consentimiento del Movimiento Ciudadano. No nos gusta, por lo menos no desde el Congreso del Estado de Jalisco, a los diputados del Movimiento Ciudadano, lo que puede entenderse como una intromisión a la autonomía municipal, a los temas del federalismo en cuanto a las resoluciones que deben de emitir los propios estados.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Finalmente señala que los diputados federales emecistas votaron libremente y según lo que decidieron, por lo que adelanta que también sería la misma situación en caso de que pues se llegue a votar el Plan B, porque recordemos, se debe de pasar a todos los estados, aunque ya hay una declaratoria oficial de esta situación, porque pues ya la mayoría de los congresos lo aprobaron, la mitad más uno, pero pues quizá todavía el Congreso tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto. Es mi reporte, Meche.
Marc Hernández, un millón de gracias, que tengas buena noche, que descanses.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Es Mark Hernández con la información. Y bueno, si le parece, digamos que sigamos hablando de estas cuestiones de la reforma electoral. Hablemos o informémonos, mejor dicho, de lo que el Senado aprobó. Y esto fue facultar al Congreso para elaborar la Ley General contra el Feminicidio y lo que ya le decíamos, la declaración de constitucionalidad del Plan B. Arturo García Caudillo, estamos contigo y los detalles, por favor.
¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad darle facultades al Congreso de la Unión para poder elaborar la Ley General contra el Feminicidio. De esta forma, con esta ley general, estaría homologado el delito en todas las entidades federativas, en las 32 entidades federativas, y sería más fácil su persecución y su castigo en en estos casos donde se encuentre justamente al feminicida. Vamos a escuchar a la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado de la República, Giovanna Bañuelos. Ella asegura que este es, porque así es, efectivamente el primer paso. Todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por los congresos estatales, dado que es una reforma constitucional, para que entonces sí, ya en el Congreso de la Unión puedan elaborar esta Ley General contra el Feminicidio. Escuchemos a Giovanna.
Esta reforma es apenas el inicio de una legislación integral, de una justicia más uniforme, de un Estado que responde mejor y que está dispuesto a trabajar por cuidar y proteger la vida de las mujeres. También esta reforma es un acto de memoria, porque no podemos permitir que las víctimas se conviertan solo en cifras. Esta iniciativa va por Devani Escobar, por Ingrid Escamilla, por Ariadna Fernández López, por Fátima Cecilia, por Mara Fernanda Castilla, por Leslie Berlín, por Lilia Alejandra García y por miles, lamentablemente, por miles de mujeres a las que se les ha arrebatado la vida. Muchísimas gracias.
Pues ahí está justamente Giovanna Bañuelos con esta aprobación en el Senado. Ahora la minuta pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, para su aprobación, seguramente, y luego los congresos estatales. Inmediatamente después, la Auritzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, le dio el protocolo correspondiente al protocolo legislativo al Plan B, porque el Plan B ya fue aprobado primero por el Senado y la Cámara de Diputados, después pasó al Congreso, a los congresos estatales, ya 19 congresos estatales la aprobaron y por tanto ya se puede declarar su constitucionalidad.
Es por todo esto expresión del Pacto Federal y de la voluntad soberana del pueblo de México de seguir perfeccionando su vida democrática. Esta reforma parte de la convicción de que es necesario acabar con los privilegios y hacer más eficientes nuestras instituciones en beneficio de las mayorías. Su propósito es reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público.
Y pues bueno, ahí fue más vocera de la 4T que presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Ya no le sigo con todo lo que dijo de las bondades de esta reforma impulsada, empezando por ahí, porque decía impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está concluyéndose con esta reforma que es para beneficio del pueblo. Y después de eso, en el Senado de la República, ya para acabar, ya para terminar, Mercedes, se hizo una declaratoria para que el salón de la Comisión Permanente, que es un salón anexo al del Pleno, se llame Heberto Castillo, que es justamente el padre de Lauritzel Castillo. Y esto como parte de la conmemoración por su fallecimiento. Mi reporte, gracias.
Arturo García Caudillo, un millón de gracias, ten una buena noche, descansa.
Igualmente un abrazo, hasta mañana.
Gracias, y lo mismo deseo para cada uno de ustedes. Descanso, un sueño reparador y espero que el día de mañana aquí nos podamos reencontrar con todo el equipo de Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.